Julio Gambina investiga estos temas, uh-huh. conoce muchísimo estos temas, es un economista, doctor en ciencias sociales y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. ¿Qué tal? Buen día, Julio. Fernando Clavero y Fernando Piana los saludan. ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día. Un gusto a los dos Fernandos.
Bueno, sí, el dúo Fernando. Sí. Julio, estábamos hablando ahí, mi tocayo Fernando hablaba de la encuesta nacional de grandes empresas que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos, donde entre tantos cuadros que apuesta ahí el Instituto Nacional, se demuestra que si vos comparás el desarrollo de valor productivo de 2014 a 2018 hay un crecimiento del 200% de las empresas, pero cuando vos comparás en ese mismo periodo crecimiento de trabajadores, hay solamente un crecimiento del 3%, que es insignificante, 822.000 trabajadores contra 837.000 trabajadores en el 2018. ¿Hay estos movimientos especulativos del capital relacionados con intereses sectoriales, ideológicos, y que quieren hacer aparecer como intereses sociales en torno de la clase trabajadora?
Lo que hay es una lógica de funcionamiento del capitalismo en la Argentina, mirando mucho hacia el exterior, sobre todo en dinámica especulativa. Por ejemplo, también hay que mirar el anuario estadístico de la AFIP, que con un poquito de atraso nos da información muy importante. El anuario estadístico del 2017 nos dice que gran parte del excedente económico apropiado por el núcleo más concentrado de la economía en la Argentina está en el exterior, para ser muy preciso. El 1% más rico de la Argentina, el 1% más rico de la Argentina tiene títulos y acciones en el exterior por 46.189 millones de dólares. ¿Vamos de nuevo? El 1% tiene 46.000 millones de dólares. Digo, pregúntense. Cuando la noticia de estos días en los medios es se negocia con los acreedores privados. Bueno, muchos de esos acreedores privados es ese 1% más rico que tiene que ver en gran parte con la encuesta nacional de grandes empresas,
claro.
con los sectores más concentrados de la economía argentina. Pero no solo tienen títulos y acciones, tienen depósitos por 17.700 millones de dólares,
uh-huh.
depósitos en el exterior, uh-huh. tienen inmuebles por 12.800 millones de dólares, uh-huh. tienen créditos y tienen bienes muebles en el exterior. Estos datos que yo doy son de la AFIP, uh-huh. y suman más o menos unos 88.000 millones de dólares, solo del 1% más rico, y son datos que vienen del impuesto a bienes personales, o sea, son declaraciones de los propios titulares. Esto no es una investigación subterránea sí. realizada por alguien interesado en mostrar cómo circula este dinero por el exterior.
Ahora, Julio, Fernando Piana en este caso, y esto no estamos contando todo lo que está en el subterfugio, que son capitales que no tributan impuestos por paraísos no,
claro,
fiscales.
Claro.
Sumado todo esto, responde a una lógica de concentración económica que está marcada por Oxfam y algunos otros organismos que se dedican a estudiar este tipo de cosas, que es mundial. Pero también es verdad que caeríamos en el mito informativo si no dijéramos la contraparte de todo esto, que en los países centrales no se puede fugar dinero como se está fugando acá.
Bueno, también es relativo, porque el propio Estados Unidos tiene en su interior paraísos fiscales.
Por eso mismo digo, pero...
Claro. Digamos, en términos generales, la fuga de capitales, la evasión fiscal, la elusión fiscal existe en todos lados, por eso hay paraísos fiscales. Mm. Piensen que en el 2008 hubo, a la salida de la crisis del 2007, 2008, 2009, hubo un intento de controlar los paraísos fiscales. En todas las resoluciones del G20, a partir del 2008, que se constituye el G20 como un grupo de presidentes, hasta ahí no era un grupo de presidentes,
mm-hmm.
y que se enfoca en analizar la crisis mundial, uno de los temas centrales fue el tema de la regulación del sistema bancario, el control de los paraísos fiscales, y bueno, y nada pasó en eso. En realidad sigue habiendo esos paraísos fiscales que no son solo pequeñas islas o pequeños países que son ideales para esta situación, sino también que en el propio centro del capitalismo mundial como Estados Unidos esto existe.
Pero ahí me parece que es muy importante, y ahí necesitamos una palabra especializada, por eso la entrevista, es el papel del Estado como regulador, los Estados nacionales hacia adentro. Pregunto, ¿qué es lo que debería hacer, por ejemplo, como ejemplificador, el Estado argentino para sancionar leyes o lo que fuera, o si hay instrumentos legales ya vigentes, hacerlos valer para evitar semejante sangría de capitales?
Claro, lo ocurre que las medidas son muy profundas, pero requieren de una decisión de soberanía política muy grande. Para ejercer esa soberanía hay que tener poder, porque hay muchos temas de la economía mundial que hay que enfocarlos globalmente. El control de paraísos fiscales es un tema global, no nacional. Nosotros aquí en la Argentina, en el año 90, fundamos la asociación ATAC, por ejemplo, ¿no? Que tenía que ver con Tax Tobin, la tasa Tobin, un impuesto al movimiento internacional de capitales. Ahora, la tasa Tobin tiene sentido si se aplica mundialmente o por lo menos regionalmente, para que no haya fronteras lábiles. De todas maneras, medidas nacionales se pueden tener. En el caso de la Argentina hay un primer tema que es una rémora, es la vigencia de la ley de entidades financieras de la dictadura militar. Sí, claro. Argentina tiene todavía la ley del año 77, que Martínez de Hoz en su momento, cuando salió en el 81, dijo, le preguntaron sobre qué destacaba de su gestión, y dice, lo más revolucionario que hicimos fue la ley de entidades financieras. Ustedes piensen que el sistema financiero argentino, para decirlo fácil, tenía 800 entidades financieras al momento de la dictadura militar y hoy tiene 80. Lo digo en números redondos para que se entienda. Una gran concentración y extranjerización del sistema financiero y una vinculación del sistema financiero local con el sistema financiero mundial. Hoy nosotros vemos las cotizaciones de la divisa y a cada rato se habla del contado con liqui, del tipo de cambio vinculado a la bolsa. Es que existen esos movimientos de libre circulación del capital que facilitan esos temas especulativos, y por lo tanto la compraventa de divisas es lo menos democrático que hay, porque solo tiene acceso a aquellos que tengan suficientes recursos para entrar. No es que sea difícil negociar en la bolsa, pero hay que tener recursos importantísimos para entrar en el contado con liqui y todo lo demás. Entonces uno dice, control de cambios, y con la lógica discursiva que hay en la Argentina suena a intervencionismo del Estado, a restringir el manejo democrático del dinero. Y es lo menos democrático que hay, porque la pregunta es, los dólares que están en la Argentina, dólares podría decir euros, divisas que están en la Argentina, ¿de quién son? La lógica discursiva es que las divisas son de los que las tienen. Ahora, los que las tienen, digamos, los dólares genuinos que ingresan a la Argentina son por exportaciones. Ahora, quedan en manos del último eslabón de la exportación, el exportador. Cuando para lograr la producción que se exporta, una tonelada de soja, una tonelada de carne, una cantidad de automotores, de maquinaria, de cualquier cosa que se exporte, en la producción de ese bien o servicio intervienen miles de personas.
El Estado, particularmente con leyes, con regulaciones.
Absoluto, pero la gente participa. Hay trabajadores de distinto tipo, trabajadores directos, trabajadores indirectos. ¿Cuánta gente labora para que haya una tonelada de soja? No es solo el último eslabón que exporta.
No, porque se parece, Julio, como que los dueños de la palabra, de, por ejemplo, del comercio en agroexportador. Son ellos, son los empresarios, claro, son los grandes empresarios. Y está bien el concepto que usted introduce, Julio, porque es producciones sociales, donde interviene desde el pequeño, mediano. En ese marco quería consultarle, Julio, sobre este proceso de negociación con los bonistas bajo legislación extranjera. Si los dueños de los dólares son algunos, deben ser ellos, me imagino yo, y esta es la consulta, los que compran acciones, porque nosotros tenemos a los bonistas extranjeros como que son BlackRock, claro, Fidelity, claro, y que es un ente que está ya lejos y no los conocemos. Pero puede ser que están cerca acá entre nosotros, incluso algunos argentinos.
Sí, ahí les daba el dato. El 1% más rico de la Argentina en el año 2017, porque es el anuario estadístico del 2017, registraban vía impuestos a los bienes personales la cifra de más de 46 mil millones de dólares en títulos y acciones. Claro. Entonces, buena parte de esos títulos están ahí. BlackRock, Fidelity, Templeton, todos estos son fondos de inversión. Ojo, son llamados bancos en la sombra. Sí. Esto es una figura que apareció en la crisis del 2007-2009, porque ante los problemas del sistema financiero, con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, aparecieron la figura de estos fondos de inversión que aparecen en muchas películas, en muchas series de televisión que estamos viendo muy muy promocionadas en estos días. Son administradores de grandes fortunas que van a la búsqueda de negocios rápidos y por lo tanto son administradores de los dueños de las acciones.
Así es,
por lo tanto, los ricos de la Argentina que tienen acciones de legislación extranjera en la Argentina, se los administran estos fondos de inversión. Pero el excedente final llega a esos grandes millonarios de la Argentina.
Así es. Julio, muchas gracias
por atendernos. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por llamar. Que tengan buen día.
Julio Gambín, economista, doctor en ciencias sociales, acerca de la negociación con los bonistas, la Asociación Empresaria Argentina y las personas que se llevan lo nuestro hacia afuera.